era la azafata a bordo del famoso Lolita Express, el jet privado del multimillonario en el centro de un escándalo sexual. Reportera. En casi todos los viajes que hice, había chicas jóvenes alrededor. Han caído bombas no muy lejos de la casa de Jeffrey Epstein al destaparse las revelaciones de sus empleados. Steve Cooley, un antiguo empleado que trabajó en la isla de Jeffrey Epstein entre 1999 y 2005, gestionaba los sistemas de telecomunicaciones y datos de la isla, lo que le proporcionaba una visión única de las actividades que allí tenían lugar. Fue testigo de huéspedes, incluidas chicas jóvenes, e incluso se encontró con algunas de las figuras más poderosas y conocidas del mundo. El empleado de Epstein se sincera. Steve Cooley es un antiguo empleado de Jeffrey Epstein, que trabajó en su isla de 1999 a 2005. El papel de Cooley consistía en gestionar las telecomunicaciones y los sistemas de datos de la isla, lo que le daba una visión única de las actividades que allí tenían lugar. Según Cooley, la privacidad era de suma importancia para Epstein. Quería una red de telefonía móvil privada en la isla para que sus invitados pudieran comunicarse discretamente y sin interferencias. Cooley se encargaba de instalar y mantener esta red, que le daba acceso a todas las comunicaciones de la isla. Quería una red móvil privada. La privacidad era muy importante para el señor Epstein. Estuve en la isla probablemente 100 veces. En última instancia, estuve en todos y cada uno de los edificios que existían en la isla en aquella época, reveló Cooley. Durante su estancia en la isla, Cooley vio con frecuencia a huéspedes entrar y salir. Pero lo que más le sorprendió fue la presencia de chicas jóvenes. Afirma que casi siempre que veía huéspedes, había chicas jóvenes con ellos. Parecían menores de edad y a menudo iban escasamente vestidas. Cooley recuerda un incidente en particular. Recuerda que bajó a la gruta, una zona apartada de la isla, y presenció una escena que le revolvió el estómago. Allí vio a un caballero que no era Epstein, completamente desnudo, acompañado de tres chicas en topless. La visión era profundamente perturbadora, y Cooley no podía creer lo que estaba presenciando. Pero no era solo la presencia de chicas jóvenes lo que preocupaba a Cooley. También se dio cuenta de que había otras personas importantes en la isla, individuos que ocupaban puestos de poder e influencia. Una de esas personas era Alan Dershowitz, un destacado abogado que ha estado asociado con Epstein. Cooley afirma haber visto a Dershowitz en la isla, aunque su interacción parecía ser más una reunión de negocios que otra cosa. Otra persona de alto nivel con la que Cooley se encontró en la isla fue el expresidente Bill Clinton. Recuerda vívidamente ver a Clinton sentado con Epstein en el porche del salón, que era el lugar favorito de Epstein. A veces había otras personas importantes en la isla. Vi a Alan Dershowitz en la isla. Era más una reunión de negocios. En otra ocasión, vi a Bill Clinton sentado con Jeffrey en la zona del porche del salón, que era el lugar favorito de Jeffrey, dijo Cooley a la prensa. No está claro de qué hablaban, pero el hecho de que Clinton estuviera presente en la isla plantea interrogantes sobre su relación con Epstein. Sin embargo, la revelación más impactante llega cuando Cooley relata un encuentro con el príncipe Andrés, miembro de la familia real británica. Cooley afirma que en 2004 vio al príncipe Andrés en la piscina con una joven desconocida para él en ese momento. La chica parecía ser joven y no llevaba camiseta. Cooley describe que se dedicaban a los juegos preliminares y que el príncipe Andrés la agarraba y forcejeaba con ella. Jeffrey salía con muchas figuras poderosas y conocidas, tanto política como financieramente, y me refiero a la realeza británica, continuó Cooley. Probablemente, alrededor de 2004, vi al príncipe Andrés. Estaba en la piscina. Estaba con, en aquel momento, una chica desconocida para mí. Era joven. No llevaba nada encima. Estaban en los juegos preliminares. Él la agarraba y se frotaba contra ella. Más tarde, Cooley llegó a la conclusión de que la joven que vio con el príncipe Andrés no era otra que Virginia Roberts Giuffre, que ha acusado a Epstein de haberla sometido a tráfico sexual con el duque de York. Giuffre ha hablado públicamente de sus experiencias, alegando que fue obligada a participar en actividades sexuales con el príncipe Andrés cuando solo tenía 17 años. El relato de Cooley corrobora las afirmaciones de Giuffre y añade otra capa de credibilidad a su historia. Pero, ¿quién es exactamente Virginia Roberts Giuffre? Reportero, ahora a ese escándalo real en Gran Bretaña. Los televidentes vieron esta noche una dramática entrevista con la acusadora del príncipe Andrés. Fue forzada a tener sexo con el príncipe Andrés cuando tenía 17 años. Virginia Roberts Giuffre, ahora conocida como Virginia Giuffre, era una adolescente cuando su vida dio un oscuro giro. Cuando trabajaba como ayudante de vestuario en el complejo Mar-a-Lago de Donald Trump, en Florida, Ghislaine Maxwell, una estrecha colaboradora de Epstein, se le acercó. Poco podía imaginar que ese encuentro la llevaría por un camino de abusos y explotación inimaginables. Giuffre alega que Epstein abusó sexualmente de ella y la pasó como un plato de fruta entre sus amigos de alto nivel, incluido el príncipe Andrés, duque de York. Este escandaloso caso acaparó la atención internacional y se convirtió en un símbolo de la lucha contra los abusos sexuales y la búsqueda de justicia. Virginia Giuffre, antes conocida como Virginia Roberts, tuvo unos primeros años de vida tumultuosos que la llevaron a cruzarse con Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein. Nacida a finales de la década de 1980, Giuffre experimentó dificultades inimaginables desde una edad temprana. Sufrió abusos sexuales de niña y tuvo que entrar y salir de hogares de acogida. Con solo 14 años, vivía en la calle, sufriendo nuevos abusos y luchando por sobrevivir. Fue durante este periodo vulnerable de su vida cuando el camino de Giuffre se cruzó con el de Ghislaine Maxwell. En el año 2000, Giuffre trabajaba como asistente de vestuario en el complejo Mar-a-Lago de Donald Trump, en Florida. Maxwell, una estrecha colaboradora de Epstein, se acercó a Giuffre con una oferta que en aquel momento parecía un salvavidas. Maxwell preguntó a Giuffre si quería convertirse en masajista, una oportunidad que podría proporcionarle estabilidad y una salida a sus difíciles circunstancias. Tras hablar con Maxwell y Epstein de su turbulento pasado, Giuffre pensó que eran buenas personas y que querían ayudarla de verdad. Poco podía imaginar que aquel encuentro sería el principio de una pesadilla. Giuffre pronto se vio sometida a abusos sexuales por parte de Epstein, un rico y poderoso financiero con un oscuro secreto. A medida que la relación de Giuffre con Epstein se profundizaba, ella alega que fue pasada como un plato de fruta entre sus amigos de alto perfil, incluido el príncipe Andrés, duque de York. El carácter escandaloso de estas acusaciones causó conmoción en todo el mundo e implicó no solo a Epstein, sino también a miembros de la familia real británica. Las acusaciones de Giuffre contra el príncipe Andrés se remontan a un supuesto encuentro en el club nocturno Trump hace 21 años. Giuffre dijo que recibió instrucciones del presunto arreglador de Epstein, la socialité Ghislaine Maxwell, de hacer por Andrés lo que normalmente hacía por Jeffrey. Recordó vívidamente al príncipe sudando profusamente en la pista de baile aquella noche. «Era un bailarín espantoso y sudaba profusamente sobre mí. Recuerdo que me decía, necesito una ducha. Era asqueroso», afirmó. En una memorable entrevista con Newsnight en 2019, el príncipe Andrés afirmó infamemente que es incapaz de sudar, contrarrestando la afirmación de Giuffre. Giuffre denunció que posteriormente el príncipe Andrés abusó sexualmente de ella en la casa adosada de Maxwell, en Londres. No duró mucho, todo el procedimiento. Fue repugnante. No era malo, ni nada por el estilo. Pero se levantó y dijo, «Gracias», y se fue, y yo me quedé sentada en la cama horrorizada y avergonzada, dijo Giuffre. «Fue una época muy mala de mi vida, realmente aterradora. Un miembro de la familia real acababa de abusar de mí». También afirmó que al día siguiente, Ghislaine Maxwell le dijo que había hecho un buen trabajo y que había hecho muy feliz al príncipe Andrés. El príncipe negó vehementemente estas acusaciones, afirmando que se encontraba en casa tras asistir a una fiesta infantil en Pizza Express, en Woking. Una fotografía en la que aparece el príncipe con el brazo alrededor de la cintura de Giuffre, que se cree que fue tomada en el interior de la casa londinense de la socialité Ghislaine Maxwell, el 10 de marzo de 2001, llamó la atención de Andrés en una entrevista. «No recuerdo en absoluto que se tomara esa fotografía», dijo Andrew, antes de cuestionar la autenticidad de la imagen en sí, porque lleva ropa de viaje, en lugar de su traje y corbata habituales. Sin embargo, la fotografía fue entregada al FBI, que nunca ha cuestionado su autenticidad. Antes de presentar la actual demanda civil, Giuffre pasó 4 años como masajista personal de Epstein, durante los cuales, según alega, fue víctima de la trata de mujeres para amigos y clientes de Epstein. En una demanda civil de 2009 contra Epstein, bajo el seudónimo Jane Doe 102, alegó haber sido explotada sexualmente por los compañeros varones adultos de Epstein, incluida la realeza. Giuffre llegó a un acuerdo de $500,000 con Epstein, en ese caso, antes de que llegara a juicio. También demandó y llegó a un acuerdo por una suma no revelada con Maxwell en una demanda por difamación en 2015. Volviendo a Steve Cooley, quien expuso lo que vio mientras trabajaba para Epstein. El ex empleado reveló que no mucho tiempo después se indignó con lo que estaba viendo y dejó de trabajar en la isla de Epstein, ya que tenía 2 hijas que eran adolescentes en ese momento. Cooley no es el único empleado que experimentó cosas aberrantes mientras trabajaba para Jeffrey Epstein. Chauntay Davis también denunció al multimillonario caído en desgracia. Desde ser preparada por Maxwell para dar masajes en la isla privada de Epstein, hasta sufrir los horrores inimaginables de múltiples violaciones, la historia de Chauntay es un relato desgarrador de explotación y abusos. ¿Cómo llegó a encontrarse en compañía de Epstein y Maxwell? Era un día soleado de principios de la década de 2000, cuando Chauntay conoció a Ghislaine Maxwell, una mujer que pronto se convertiría en la artífice de sus peores pesadillas. Maxwell, conocida por sus conexiones con los ricos y poderosos, tenía fama de reclutar a mujeres jóvenes para satisfacer los deseos de sus adinerados socios. Chauntay, aspirante a masajista, se sintió atraída por las promesas de Maxwell de un estilo de vida glamuroso y oportunidades lucrativas. Pero no sabía que esas promesas no eran más que la fachada de algo mucho más siniestro. Bajo la atenta mirada de Maxwell, Chauntay fue preparada para satisfacer los caprichos del enigmático Jeffrey Epstein, un multimillonario aficionado a las jovencitas. Maxwell cultivó cuidadosamente un sentimiento de confianza y lealtad en Chauntay, haciéndole creer que formaba parte de un exclusivo círculo íntimo. A medida que aumentaba la confianza de Chauntay en Maxwell, fue invitada a la opulenta mansión de Epstein, un lugar donde los ricos y poderosos se entregaban a sus deseos más oscuros. Allí se consolidó el papel de Chauntay como masajista. Epstein, un hombre que se regodeaba en su riqueza e influencia, exigía lo mejor de todo, incluidos sus masajes. Chauntay fue entrenada para satisfacer todas sus necesidades, proporcionándole una sensación de relajación y placer. Pero lo que empezó como un trabajo aparentemente inocente, pronto se convirtió en una pesadilla para Chauntay. Las exigencias de Epstein se volvieron cada vez más inapropiadas y traspasaron límites que nunca deberían haberse cruzado. Chauntay se vio atrapada en un mundo en el que no se tenía en cuenta su consentimiento y se violaba su cuerpo. El hombre al que antes admiraba por su riqueza y poder se había convertido en un monstruo que utilizaba su posición para explotar a mujeres jóvenes y vulnerables como ella. La isla privada de Epstein, un paraíso en apariencia, ocultaba un siniestro secreto. Fue allí donde Chauntay se encontró atrapada en una red de manipulación y abuso, lejos de las miradas indiscretas del mundo exterior. Como miembro de confianza del círculo íntimo de Epstein, Chauntay fue sometida a actos de violencia inenarrables. El hombre al que antes admiraba se había convertido en su peor pesadilla. Las exigencias de Epstein fueron en aumento y Chauntay se vio obligada a sufrir múltiples violaciones a manos de Epstein. La isla, antaño símbolo de lujo y exclusividad, se convirtió para ella en una prisión de dolor y sufrimiento. Los efectos psicológicos de los abusos fueron inmensos. Chauntay se vio atrapada en un ciclo de miedo, vergüenza y autoinculpación. El trauma que sufrió le dejó profundas cicatrices que tardaría años en curar. El aislamiento de la isla no hizo sino intensificar el tormento psicológico. Aislada del mundo exterior, Chauntay se sentía atrapada e impotente, sin nadie a quien pedir ayuda. Luchaba con emociones contradictorias, dividida entre el deseo de escapar y el miedo a las consecuencias si hablaba. El poder de Epstein era asfixiante y la dejaba sola e indefensa. Fue durante estos momentos oscuros cuando Chauntay encontró la fuerza dentro de sí misma. Se dio cuenta de que no estaba sola en su sufrimiento y de que tenía el poder de liberarse de las cadenas que la ataban. Con el apoyo de otros supervivientes y defensores, Chauntay empezó a reclamar su voz. Con valentía dio un paso al frente, compartiendo su historia y sacando a la luz los horrores de la isla privada de Epstein. La valentía de Chauntay desencadenó una ola de indignación y una renovada determinación de buscar justicia para todos los que habían sufrido a manos de Epstein y sus cómplices. Las revelaciones en torno a los crímenes de Epstein condujeron finalmente a su detención y al desenmascaramiento de la poderosa red que permitió sus atroces actos. La valentía de Chauntay desempeñó un papel crucial en la revelación de la verdad y en la exigencia de responsabilidades a los culpables. Curiosamente, Jeffrey Epstein se vio envuelto en numerosos escándalos en vida. ¿Cómo se libró durante tanto tiempo? Sigue siendo un misterio. Otra cosa que sigue siendo un misterio es su muerte, así como sus posibles vínculos con la inteligencia israelí. Abróchense los cinturones porque esto se va a poner interesante. La saga de Jeffrey Epstein. Desde sus comienzos como empresario de éxito hasta su detención y misteriosa muerte, el nombre de Epstein se ha convertido en sinónimo de abusos sexuales y tráfico sexual. A pesar de su desaparición, las víctimas de sus delitos siguen hablando, buscando justicia y arrojando luz sobre los oscuros secretos del mundo de Epstein. En la década de 1950, Jeffrey Epstein nació en el seno de una familia de clase media de Brooklyn, Nueva York. Nadie podía imaginar que este muchacho, aparentemente corriente, se convertiría en uno de los personajes más célebres de la historia moderna. El viaje de Epstein, desde sus humildes orígenes hasta la cima de la riqueza y el poder, es una retorcida historia que comienza con sus primeros días como exitoso hombre de negocios. De joven, Epstein dio muestras de una inteligencia y ambición excepcionales. Tras abandonar la universidad en los años 70, se embarcó en una carrera como profesor de matemáticas en la prestigiosa Dalton School de Manhattan. En la década de 1980, el camino de Epstein se cruzaría con el de un acaudalado hombre de negocios llamado Stephen Hoffenberg. Hoffenberg, impresionado por el intelecto y el potencial de Epstein, le contrató como asesor para Tower Financial Corporation. Esto marcó el comienzo del ascenso de Epstein en el mundo de las altas finanzas y el inicio de una asociación que daría forma a su futuro. Gracias a su aguda perspicacia financiera, Epstein ascendió rápidamente en Tower Financial, convirtiéndose en una estrella emergente del sector. Sus contactos y su habilidad para desenvolverse en el complejo mundo de las finanzas pronto llamaron la atención de poderosos individuos que vieron en él un valioso activo. El ascenso de Epstein no estuvo exento de polémica. En la década de 1990, Tower Financial fue objeto de escrutinio por participar en un esquema Ponzi masivo orquestado por Hoffenberg. Aunque Epstein no estuvo directamente implicado en la estafa, su asociación con Hoffenberg levantó sospechas y ensombreció su reputación. A pesar del escándalo, Epstein logró distanciarse de las consecuencias y siguió construyendo su propio imperio. Fundó su propia empresa de gestión financiera, Joy, Epstein & Company, dedicada exclusivamente a un selecto grupo de clientes muy adinerados. Gracias a esta empresa, Epstein amasó su inmensa fortuna y accedió a las altas esferas de la sociedad. El encanto y el intelecto de Epstein se convirtieron en sus mejores bazas para cultivar relaciones con personajes influyentes del mundo de la política, los negocios y el espectáculo. Sus contactos le abrieron las puertas de círculos sociales exclusivos y le proporcionaron un nivel de acceso e influencia con el que pocos podrían soñar. A medida que crecían la riqueza y la influencia de Epstein, también lo hacía su apetito por un estilo de vida lujoso. Adquirió múltiples propiedades, incluida una lujosa mansión en Palm Beach, Florida, que más tarde se convertiría en el epicentro de sus actividades delictivas. Fue durante esta época cuando empezó a aflorar el lado oscuro de Epstein. Utilizaba su riqueza y sus contactos para explotar a jóvenes vulnerables, atrayéndolas a su red de manipulación y abuso. La mansión de Epstein en Palm Beach se convirtió en una guarida de horrores, donde se destrozaban vidas inocentes y los ricos y poderosos hacían la vista gorda. Los primeros años del ascenso al poder de Epstein prepararon el terreno para los crímenes inimaginables que más tarde saldrían a la luz. Su inteligencia, encanto y habilidad para moverse por los pasillos del poder le permitieron actuar con impunidad, protegido por una red de personas influyentes que eran cómplices de sus actos. En marzo de 2005, una niña de 14 años y sus padres denunciaron a la policía que un compañero la había llevado a la mansión de Epstein en Palm Beach. La niña alegó que Epstein le pagó para que le diera un masaje, que rápidamente se convirtió en abuso sexual. El Departamento de Policía de Palm Beach inició una investigación sobre las actividades de Epstein, descubriendo un inquietante patrón de conducta. Se hizo evidente que Epstein tenía un sistema bien engrasado para conseguir chicas jóvenes para su gratificación sexual. La mansión de Epstein en Palm Beach se convirtió en una casa de los horrores para muchas chicas menores de edad. Las atraía a su red de manipulación y explotación, a menudo con el pretexto de ofrecerles ayuda económica u oportunidades profesionales. A medida que iban apareciendo más víctimas, se iba perfilando una imagen más clara del modus operandi de Epstein. Algunas víctimas afirmaron que Ghislaine Maxwell, una estrecha colaboradora de Epstein, desempeñaba un papel importante en la captación y preparación de chicas jóvenes para su placer. El equipo de abogados de peso de Epstein, incluido Alan Dershowitz, hizo todo lo posible por poner en duda la credibilidad de las víctimas. Desenterraron trapos sucios sobre las chicas, intentando empañar su reputación y desacreditar sus acusaciones. A pesar de los obstáculos, el valor y la determinación de las víctimas condujeron a una investigación del gran jurado. En mayo de 2006, Epstein fue acusado de múltiples cargos de actos sexuales ilegales con una menor. El caso se remitió al fiscal del estado en aquel momento, Barry Crusher, que presentó las pruebas ante un gran jurado. Sin embargo, el gran jurado solo escuchó a dos de las más de 12 chicas que las fuerzas del orden habían reunido como testigos. En un sorprendente giro de los acontecimientos, el gran jurado emitió una acusación de un solo cargo de prostitución. Esta acusación poco severa no reflejaba fielmente la gravedad de los delitos de Epstein. El equipo legal de Epstein, dirigido por el prestigioso abogado Alan Dershowitz, negoció un acuerdo con Alex Acosta, fiscal federal de Miami, en aquel momento. El acuerdo sería muy controvertido y muy criticado en los años siguientes. En octubre de 2007, Epstein y Acosta llegaron a un acuerdo provisional para que Epstein se declarara culpable de dos delitos graves de prostitución. No se notificaría el acuerdo a las víctimas y se anularían todas las citaciones del gran jurado. El acuerdo de no enjuiciamiento, negociado, firmado y sellado en secreto, protegía a Epstein de los cargos federales y garantizaba que la totalidad de sus delitos permanecieran ocultos a la opinión pública. El 30 de junio de 2008, Epstein compareció ante un tribunal del condado de Palm Beach para declararse culpable de los cargos reducidos. En la vista no estuvieron presentes sus acusadoras, negándoles la oportunidad de enfrentarse a su agresor. Epstein fue condenado a solo 18 meses de cárcel, que cumplió en un ala privada de la prisión del condado de Palm Beach. Se le permitía salir de la cárcel 6 días a la semana, hasta 12 horas al día, para ir a trabajar. Al mismo tiempo, Epstein empezó a resolver extrajudicialmente al menos una docena de demandas, silenciando aún más a sus víctimas e impidiendo que sus historias fueran escuchadas. El acuerdo secreto de culpabilidad y la clemencia de la sentencia provocaron indignación y suscitaron dudas sobre la forma en que el sistema judicial había tratado el caso de Epstein. Sin embargo, tuvieron que pasar años para que salieran a la luz todos los delitos cometidos por Epstein. Fue durante este tiempo cuando empezaron a circular rumores sobre las conexiones de Epstein con las agencias de inteligencia. Algunos especularon con que su leve condena se debía a su cooperación con las agencias de inteligencia, en concreto, con el Mossad. El Mossad, conocido por sus operaciones encubiertas y de recopilación de información, parecía un vínculo plausible con las misteriosas actividades de Epstein. Las conexiones de Epstein no se limitaban a las personas, sino que se extendían a sus diversas propiedades, que al parecer estaban equipadas con sofisticados sistemas de vigilancia. Estos sistemas supuestamente captaban material comprometedor sobre figuras influyentes que frecuentaban las residencias de Epstein, proporcionándole una ventaja potencial. Esta información, de ser cierta, apoyaría la teoría de que Epstein actuaba como un activo de inteligencia, recopilando información para el Mossad. En julio de 2019, el mundo quedó atónito cuando Jeffrey Epstein fue arrestado una vez más, esta vez por cargos federales de tráfico sexual. La detención se produjo tras años de acusaciones y procesos judiciales relacionados con su implicación en el tráfico de chicas menores de edad. Las conexiones de Epstein con figuras poderosas y su fastuoso estilo de vida habían alimentado durante mucho tiempo rumores y susurros, pero ahora la verdad le alcanzaba por fin. Al difundirse la noticia de la detención de Epstein, también lo hicieron las especulaciones sobre el alcance de sus delitos y la identidad de los implicados. Se afirmaba que Epstein contaba con una amplia red de personas influyentes que eran cómplices de sus actividades ilegales. El mundo aguardaba con gran expectación para ver si Epstein daba nombres y sacaba a la luz los oscuros entresijos de la élite. Sin embargo, antes de que Epstein pudiera revelar ningún secreto, su vida dio un giro impactante e inesperado. El 10 de agosto de 2019 fue encontrado sin respuesta en su celda de la cárcel del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York. El dictamen oficial fue suicidio por ahorcamiento, pero esta conclusión fue recibida con escepticismo e incredulidad. Casi de inmediato empezaron a circular teorías conspirativas que sugerían que la muerte de Epstein no había sido un suicidio, sino un asesinato cuidadosamente orquestado. Las circunstancias que rodearon su muerte echaron más leña al fuego. Surgieron preguntas sobre las violaciones de los procedimientos carcelarios, el mal funcionamiento de las cámaras y el comportamiento sospechoso de los guardias de servicio. Uno de los factores clave que llamó la atención fue la aparente violación de los procedimientos carcelarios. Se suponía que Epstein estaba bajo vigilancia constante, pero surgieron informes de que los guardias de guardia no habían realizado comprobaciones periódicas y habían falsificado registros para encubrir su negligencia. Esta revelación no hizo sino aumentar las sospechas de juego sucio. Pero la historia dio un giro aún más oscuro cuando salió a la luz el primer intento de suicidio de Epstein. El 25 de julio de 2019, Epstein fue encontrado semi-inconsciente en su celda de la prisión con heridas en el cuello. Este incidente suscitó preocupación por su bienestar y provocó que se le pusiera bajo vigilancia por suicidio. A medida que se desarrollaban las investigaciones, surgieron más detalles que aumentaron la intriga. Se descubrió que a Epstein se le había retirado la vigilancia por suicidio pocos días antes de su muerte, a pesar de que un incidente anterior había suscitado preocupación por su bienestar. Esta decisión suscitó dudas sobre el juicio de los responsables de su cuidado y sobre si se trataba de una maniobra deliberada para crear la oportunidad de que se quitara la vida. A la intriga se sumó el mal funcionamiento de las cámaras que rodeaban la celda de Epstein. Estas cámaras, que deberían haber captado imágenes cruciales de los acontecimientos que condujeron a su muerte, fallaron convenientemente, dejando un vacío de pruebas visuales. Esto suscitó dudas sobre si la avería fue una mera coincidencia o un intento deliberado de ocultar la verdad. Los partidarios de la teoría del asesinato señalaron que Epstein afirmaba tener información comprometedora sobre personajes poderosos. Creían que le habían silenciado para evitar que testificara y sacara a la luz los oscuros secretos de la élite. La idea de que la muerte de Epstein formaba parte de un encubrimiento mayor conmocionó a la sociedad y desató una tormenta de especulaciones. Los foros en línea y las redes sociales se convirtieron en caldo de cultivo de teorías conspirativas, con personas que diseccionaban cada detalle de la vida y la muerte de Epstein. Algunos llegaron incluso a sugerir que había dobles implicados, lo que enturbió aún más las aguas de la verdad y la ficción. El FBI y el Departamento de Justicia iniciaron investigaciones sobre la muerte de Epstein, con el objetivo de descubrir la verdad que se ocultaba tras las controvertidas circunstancias. El informe del inspector general criticó a los funcionarios de prisiones por negligencia y mala conducta, lo que aumentó las dudas sobre la versión oficial. Puede que nunca sepamos la verdad que rodea a Epstein, ni siquiera su muerte. Sin embargo, sus víctimas pueden estar tranquilas sabiendo que nunca volverá a hacer daño a chicas jóvenes. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en los cuadros que se reproducen en tu pantalla para ver contenidos similares.